La Universidad de Educación a Distancia de Pamplona finaliza esta tarde el curso de verano titulado Educando Emociones. El curso está dirigido por Enrique Fernández Abascal, catedrático de Psicología de la UNED. Reúne a 120 personas, expertos en inteligencia emocional, con el objetivo de revisar todo lo que en estos momentos se sabe para educar en emociones. A lo largo del curso se han impartido diferentes ponencias sobre cómo aprender y educar estas. Estamos precisamente con Enrique Fernández Abascal. ¿Qué tal, Enrique?
Muy bien, muy buenos días, Encarna.
En primer lugar, ¿qué es la inteligencia emocional?
Bueno, para la inteligencia emocional es fundamentalmente saber usar nuestros recursos emocionales a nuestro favor y no a veces como nos empeñamos de usarlos en contra nuestra. Es nuestro mejor aliado si lo sabemos usar bien. Pero de forma sencilla, pues podríamos decir que consiste en saber regular, en saber no exactamente controlar, porque no es lo mejor las emociones negativas, es decir, que no nos desborden y que cumplan la función para la que están, y de forma diferente para las emociones positivas, pues intentar aumentarlas y potenciarlas para que podamos disfrutar lo más posible de la vida. Es decir, sufrir menos y divertirnos o pasarlo mejor, esa es la idea fundamental en último extremo de la inteligencia emocional, pero además la inteligencia emocional nos da muchas cosas, recoge los recursos que tenemos para comunicarnos con los demás. Nos comunicamos la gente de forma emocional. Nuestros amigos son las personas que nos quieren y contra más aprecio manifestamos a una persona, pues más íntima y con más confianza tenemos esa relación. Si no las manifestamos y vamos por ahí con cara de póker, como de alguna manera es lo habitual en nuestra cultura, pues obviamente nuestras relaciones se ven deterioradas. Pero las emociones también nos sirven para motivarnos, para hacer cosas. Nos dan las fuerzas, las energías, las características. Cuando vamos con muchas ganas a hacer algo, por ejemplo, pues una actividad en verano, pues lo hacemos con mucho más gusto y mucho mejor que si nos llevan obligados a hacer una actividad que no queremos, que no nos gusta emocionalmente, ¿no? Así que nos da muchas caras. Y además las emociones también nos informan de cómo nos encontramos nosotros y cómo se encuentran los demás, ¿eh? Es importante saber que cuando a alguien le pasa algo, pues espera que los demás nos comportemos de una forma diferente que cuando no le pasa nada, está contento o está alegre, ¿no? Y entonces esa capacidad de entender qué le pasa a los demás y qué me pasa a mí mismo para ajustarnos en nuestra relación, pues es crítica.
Ha hablado de emociones positivas y emociones negativas. ¿Cómo se educan esas emociones?
Pues se educan de forma diferente porque el objetivo es diferente. Las emociones negativas son aquellas que son desagradables, que nos avisan de que algo no va bien y que debemos hacer algo para ello. Son importantes porque son una especie de alarma que nos dice cuidado. El problema es que tenemos tendencia a quedarnos enganchados en esas emociones negativas, es decir, nos quedamos rumiándoles, dando vueltas. Nos pasa, yo que sé, cualquier pequeño problema por la mañana, nos vamos a duchar y no hay agua. Y a las 12 de la noche seguimos dándole vueltas y enfadados porque no había agua para podernos duchar, ¿no? Eso no es operativo y esa tendencia a mantener en el tiempo las emociones negativas es una de las cosas que hay que aprender a gestionar, a regular correctamente porque cumple una función mientras cumple la función. Se nos muere un amigo y es normal que estemos tristes y lo pasemos incluso mal, pero no puede ser que 10 años después de que se ha muerto un amigo sigamos tristes y pasándolo mal. Es decir, ese exceso en el tiempo al que tienden las emociones negativas es una parte importante que la inteligencia emocional nos lleva a que sepamos gestionar. Y por contra, las emociones positivas, pues nos dura muy poco. Vamos a ducharnos, como te ponía antes el ejemplo, y resulta que hoy ya sí hay agua y nos da mucha alegría, pero a los 2 segundos ya nos hemos olvidado, ya es lo normal que haya agua caliente, de tal manera que ya no disfrutamos de que haya agua para podernos duchar y es una actividad placentera que podemos hacer todos los días y que, sin embargo, no disfrutamos de ella porque nos hemos habituado y ese es el problema fundamental de las emociones positivas. Pero todo esto es posible educarlo. Hay gente que sabemos que es más disfrutona y otra gente que es menos disfrutona por naturaleza, intuitivamente, sin haber educado nada. Pero tenemos las herramientas, los medios y la forma de poder educar a todo el mundo para que todo el mundo sea una persona que no se preocupe más allá de lo razonable por las cosas negativas que le pasan y sepa a cambio también disfrutar de las cosas positivas que le pasan. Y no porque el azar le lleve a ello, sino porque podemos hacer un buen proceso de educación emocional.
Hablando de educación, ¿se educa desde pequeños en las emociones?
Sí, obviamente las emociones las educamos desde pequeños, sea intencionalmente o no. Es decir, las emociones son un proceso muy versátil, muy dúctil, que se ajusta y se va cambiando constantemente en función de las circunstancias en las que estamos. De tal manera que lo hagamos intencionalmente o no lo hagamos intencionalmente, un bebé desde que nace le estamos modelando sus emociones. Es preferible modelarlas en la dirección adecuada para que ese crío sea lo más sano posible y regule mejor sus emociones negativas, que no hacerlo con buena voluntad, pero sin la planificación, sin las técnicas, sin los procedimientos, sin los objetivos que nos puede marcar la inteligencia emocional, de tal manera que a lo mejor con buena voluntad pues lo que estamos haciendo no es lo más adecuado, no es lo que nosotros querríamos, por ejemplo, para ese bebé.
Esta tarde se habla de maestros con corazón, educando emociones como recurso ante el burnout docente. ¿De qué va a tratar la conferencia?
Bueno, pues digamos que en las emociones hay tres tipos de circunstancias que determinan nuestras emociones. Por un lado está nuestra personalidad, nuestro carácter. Hay gente más abierta, más cerrada, más extrovertida, introvertida, más alegre, más timorata, con más miedos, con más cosas. Eso es una parte de lo que determina. Una segunda parte que determina nuestras emociones tiene que ver con las cosas que yo voluntaria, intencionalmente hago o dejo de hacer. Bueno, pues yo qué sé, me invitan a ir a hacer puenting, pero me da mucho miedo, no lo hago y pierdo una diversión, unos amigos, en fin, una serie de cosas. Y una tercera fuente muy importante, sobre todo en los primeros años de vida, tiene que ver con las cosas del entorno. Y las cosas del entorno son la familia y son la escuela, los maestros, los profesores. Y un poco más adelante, cuando ya se llega a la adolescencia, pues obviamente pasa a ser el grupo de amigos. Es importante cuidar también esas situaciones del entorno. Ese entorno puede ser un entorno que llamamos tóxico, es decir, que es generador especialmente de emociones negativas, que solo le indica al niño las cosas malas, lo que no debe hacer, y no le da paso a que cree, a que disfrute y a que saque más las emociones positivas. Ambas son importantes, pero normalmente hay una tendencia, hay un problema con algunos profesores, lo que se llama los profesores que tienen un burnout, que están quemados, pues porque llevan más, yo qué sé, mucho tiempo, unas situaciones emocionales personales malas, que cuando llegan al aula no se comunican positivamente con los alumnos, sino que simplemente, bueno, pues intentan alejarse, no tocar, no complicarse con los problemas que tienen los críos, porque lo único que están es esperando, mirando la hora a ver cuando les toca salir y irse a casa, ¿no? Ese tipo de personas con burnout que se da especialmente en trabajos que son de cara al público, de atención a la gente, por ejemplo, se da mucho pues en sanidad o se da en otra serie de situaciones en las cuales bueno, pues a veces uno hace un esfuerzo por alguien y ese alguien no lo reconoce, no lo valora y al final termina uno pensando que no merece la pena los esfuerzos que está haciendo y termina, bueno, pues no intentando hacer esas cosas. Pues eso se da mucho, obviamente, también en los profesores, pues a veces los niños no son, en fin, angelitos, ¿no?, sino que tienen, en fin, cierta mala inquina por cualquier problema que pueda tener el profesor. Y esos profesores que son quemados son un elemento tóxico en la escuela, porque a partir de ese momento los críos no van a sentirse realmente apreciados, valorados, y van a tomar una actitud de estar a la defensiva. Si el profesor no se interesa por mí, pues yo no voy a interesar por él, y viceversa. De tal manera que, claro, imagínese un aula en el cual los alumnos no se sienten entendidos ni comprendidos, ni tienen nada que ver con el profesor, y el profesor igual con los alumnos, son un estorbo que tienen ahí hasta la hora de salir o hasta la hora del recreo. De tal manera que eso supone una gran desmotivación. Si al profesor no le interesa, a mí me va a interesar estas tonterías que está contando. Es dificilísimo aprender nada cuando uno se siente en un entorno en el cual no es querido, está de alguna manera amenazado. Uno solo se preocupa de sobrevivir a las amenazas que tiene ahí y no de disfrutar, porque la forma de aprender es disfrutar con aquellas cosas que nos están dando. Es demasiado frecuente, las estadísticas son muy altas de casos de burnout y por lo tanto es un elemento que interviene en la educación general, además de que está siendo involuntariamente parte de la propia educación emocional que está haciendo el niño.
También se ha hablado en este curso de la inteligencia emocional a la competencia emocional, del dicho al hecho. Si yo hoy tengo un encontronazo con un compañero de trabajo, ¿cómo debería actuar? ¿Diciéndolo de forma tranquila, sosegada, contando hasta 10, que se nos ha enseñado desde siempre, o callándomelo?
Bueno, pues en principio, cuando hay una explosión emocional, una respuesta técnicamente de ira, si me permite ese lenguaje coloquial, alguien nos ha cabreado, pues lo que es importante en un primer momento es esperar a que se pase esa fase primera explosiva, porque cualquier cosa que intentemos hacer en esa fase explosiva, lo más probable es que incendie más la situación, porque hagamos lo que hagamos en esos momentos, nuestra mente tiende a malinterpretar. Y si hace uno una cosa, malo, porque lo ha hecho. Y si no lo ha hecho, malo, porque no lo ha hecho. Es decir, no es el mejor momento de intentar poner paños calientes, y por lo tanto, pues a lo mejor esa regla de la abuelita de contar hasta 3 antes de actuar, no hacer nada en ese santo momento de explosión emocional negativa, es lo mejor. Pero tampoco es huir de la situación, es decir, es estar ahí, esperar que se calme un poco y entonces intentar escuchar al otro, intentar que el otro note que nosotros no hemos querido hacer eso, y si lo hemos hecho ha sido sin mala intención, simplemente porque nos preocupamos por saber qué es lo que le ha pasado, qué es lo que le ha molestado y en qué medida yo puedo arreglarlo. Es decir, haciendo una comunicación empática, comunicándonos emocionalmente con esa persona para que vea nuestra buena voluntad y pueda, de alguna manera, caminar hacia el arreglo, que será siempre, obviamente, comunicándonos verbal y emocionalmente, porque si no hacemos esa segunda fase de comunicarnos, pues esa persona lo que va a hacer es cerrarse emocionalmente ante nosotros, y en el resto de la vida, pues cada vez que nos veamos, nos giraremos cada uno en dirección contraria y no volveremos a hablarnos, ¿no? Cada uno en su vida personal tendrá muchas experiencias de amigos muy íntimos que un día, por una tontería, muchas veces, pues han dejado de hablar y de decir la palabra y no vuelven a mirarse ni a la cara, porque no ha habido esa segunda fase de intentar que la otra persona sienta que yo intento comprenderle emocionalmente y, obviamente, hablar con él para que él también comprenda mi posición, mi situación emocional. Pero eso no se puede hacer en el primer momento. Cuando hay la explosión emocional, nuestro cerebro se focaliza todo en interpretar las cosas lo más negativamente posible, y por eso pues no es posible resolvernos en el primer momento. Y es que las emociones negativas realmente cierran nuestra capacidad de razonamiento y solo enfocan y analizan todo pensando lo peor. Esto es como cuando uno tiene miedo. Todas las cosas que pasen o dejen de pasar las vamos a interpretar como que esto va a peor, y esto es que me voy a morir en la situación, ¿de acuerdo? Y por eso las emociones negativas, siendo imprescindibles y útiles, deben tener la duración más corta posible, simplemente de avisarnos que algo está mal, pero al mismo tiempo intentar no mantenerlas en el tiempo, porque pues es un aula en el cual un crío siente miedo por el profesor, o porque está siendo víctima de un proceso de bullying por los compañeros, ese niño no puede aprender nada. Lo único que va a estar pensando es a ver de dónde me vienen ahora la siguiente amenaza. No sé si me explico.
Muy bien, se explica usted. Gracias, Enrique García Fernández Abascal, catedrático de Psicología de la UNED, y que vayamos aprendiendo, jóvenes, menos jóvenes, mayores, a controlar nuestras emociones y a desarrollar una inteligencia emocional de forma adecuada.
Muy bien, Carlos. Muchas gracias.